Gracias por estar con nosotros y gracias por esperarnos.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Matías Consuelo. Un gusto.
Dele, Nico.
No, es que parece que el ministro no sabe que estoy, entonces por el saludo a usted.
Pero, es que partí diciendo buenos días, Nicolás.
Ah, ya, ok, gracias. Gracias, ministro. No, ministro, a ver, ¿en qué... voy a ser muy muy directo. ¿Qué está dispuesto a entregar el gobierno para conseguir la postergación de las elecciones? ¿Y es razonable a su juicio que el gobierno negocie algo que tiene que ver con salud pública?
A ver, yo creo que son dos discusiones absolutamente distintas. Por un lado está el paquete de ayudas sociales, dada la prolongación de la pandemia, y nosotros...
No, pero ministro, no están siendo distintas.
Pero es que yo creo que son distintas, porque nosotros ya habíamos puesto en el Congreso la discusión del bono de clase media, ya habíamos propuesto un IFE que es reforzado, que es hasta junio, que hace diferencia entre familias que están en cuarentena versus las que no están, que sumado a ese paquete nos deja como el sexto de mayor ayuda en el mundo. Pero sin embargo, obviamente hay quienes insisten en que eso es insuficiente y que no se ha hecho nada. Y por supuesto, y en esto uno tiene que tomárselo también de la perspectiva de la familia, es muy posible que sea insuficiente para miles de personas, que les ha tocado durísimo durante un año completo. En mayo vamos a cumplir un año de IFE, o sea, van a haber familias que van a haber recibido un año completo de IFE. Y cuando algunos se plantean esta tesis como tan facilista de que un bono parejo de una sola vez, ¿cuál es el problema que tiene eso? Primero, que aumenta la desigualdad; segundo, que no reduce la pobreza; y tercero, que no hace estas diferencias que acabo de mencionar. Por ejemplo, que es distinto para una familia estar 2 semanas en cuarentena, 3 semanas en cuarentena, o una familia de clase media cuya composición familiar tiene adultos mayores, tiene niños pequeños, tiene personas con discapacidad. A nosotros nos parece que es más justo hacerlo de esa fórmula, pero por supuesto que estamos abiertos a ver, dentro de esos contornos, ¿cuáles cosas se pueden mejorar? Obvio que sí. Y eso es lo que se ha conversado y lo que estamos disponibles también a seguir conversando. Pero la reforma de postergación de las elecciones tiene que ver con una cuestión absolutamente sanitaria. Como dijo el presidente, por la salud de la democracia, porque lamentablemente había bajado no solo el interés, sino que el temor de ir a votar el día mismo de la elección, pero también por la salud de las personas principalmente. Estamos en un momento crítico. La gente que está yendo a las camas, valga la redundancia, críticas, son más jóvenes, tienen una más larga estadía, necesitamos cuidarnos en estos momentos especiales.
¿Ministro se arrepiente de haber hablado ayer de un chantaje inaceptable por los parlamentarios que estaban, y en específico también la presidenta del Senado, que estaba poniendo condiciones para la aprobación de este proyecto de atrasar las elecciones?
A ver, primero, yo jamás me refería a la presidenta del Senado, y qué bueno que ella haya cambiado el tono de la mañana al de la tarde. Yo creo que eso es súper bueno para la República. Es bueno que haya cambiado el tono que hizo al inicio cuando asumió a el tono que hizo cuando ayer habló de luego de la reunión del presidente. Lo celebro porque es precisamente eso lo que necesitamos, y lo que dije el día de ayer, que estos son los momentos donde necesitamos unidad de propósito, y en este caso es salvar vidas, proteger la vida de las personas y no intentar hacer cálculos políticos, como vi ayer una lluvia de otros parlamentarios condicionando todo, o sea, no solo pidiendo renuncia, no solo diciendo...
¿A quién se refería? Entonces, ¿podría ser más específico, ministro, a quién se refería ayer cuando hablaba de chantaje inaceptable? Porque es como una querella contra quienes resulte responsable, es un poco amplio.
Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene amplios de esos mismos mensajes de distintos grupos políticos, que por de pronto son exactamente los mismos que hace 20 días atrás votaron en contra de poder establecer cuarentena, votaron en contra de la extensión del estado de catástrofe, que impide poder poner cuarentenas comunales. En eso, para que no haya las fake news que circulan algunos, si no hay estado de catástrofe, no se pueden poner cuarentenas comunales, no se pueden poner lo que vamos a ocupar ahora, que son cordones sanitarios. Con una alerta sanitaria solo puede ir en cuarentena una persona que tiene COVID positivo y su contacto estrecho. Por tanto, los mismos que nos han criticado durante el año entero, diciendo que hay un mal manejo de la pandemia, de que por qué ponemos cuarentena, de que por qué no ponemos cuarentena, después votaron en contra ellos de esas medidas. Decían que era control social, así que había que terminarla, y ahora nos exigen que la tengamos en todas partes. Entonces, ahí yo lo que veo es que hay un grupo que, más que tratar de ayudar en el manejo de la pandemia, lo que están buscando es cualquier instante para pegarnos en torno a eso. Yo creo que no es la vía ni lo que le sirve a los chilenos, porque ¿quiénes se ven más perjudicados con eso?
Pero no se refería no gobierno, entonces a la presidenta del Senado cuando describió este chantaje.
No me refería a ella, y si me hubiese referido a ella, lo habría hablado primero con ella. Yo tengo una relación larga con la presidenta del Senado, estuvimos 4 años juntos en la Comisión de Educación, tenemos obviamente muchísimas diferencias, pero tenemos una buena relación personal, así que jamás lo habría hecho así. Y lamento si es que alguien lo entendió así, pero obviamente hay otros que han insistido en esta tesis de o me aceptan todo lo que yo digo o entonces no voto el aplazamiento de las elecciones, y eso tiene que ver con la salud de las personas, y eso es lo que es inaceptable. Y lo vuelvo a repetir, digamos, no nos parece que sea razonable que algunos condicionen cambiar las elecciones a sus intereses personales. Eso no está bien porque es la salud de las personas primero.
Ahora, se leyó la conversación de ayer del presidente de que sí, de alguna manera, se allanan a meter todo en la misma mesa de conversación. Y uno dice, ¿por qué? Esto es lo que se leyó desde afuera, o al menos lo leí yo, no somos pocos. ¿Por qué? Si además no creo que nadie tenga mucha espalda política, ni razonabilidad, para oponerse a una medida como la que han propuesto los médicos, la que ha propuesto el Consejo Asesor, la que propone el sentido común, que es, en una semana y media más, no vamos a estar en condiciones, cuando las cifras vienen subiendo, de hacer una elección en las condiciones que estaban. Entonces, ¿por qué cree usted, no sé si es un problema de comunicación, estamos viendo que los votos para esta reforma constitucional están un poco condicionados hasta qué punto el gobierno modifique su agenda de ayuda social?
Por eso que te decía, Matías, que yo creo que son cosas distintas. O sea, la reforma para aplazar las elecciones, nosotros vemos que se va a aprobar de forma unánime, ¿no? Y también es algo que dije ayer, no lo veo distinto. Entonces, este interés de querer revestir de otras causas, condicionando el cambio de elecciones, me parece que es simplemente inadecuado por la salud de las personas y por la salud de la democracia.
Pero ministro, perdón.
Y otra cosa es la discusión sobre perdona, Nico, los proyectos que hoy día están, o sea, el bono clase media está puesto hoy día en el Senado, y obviamente que se le pueden hacer mejoras.
Pero ministro, déjeme ponerlo en un extremo. Si le dijeran, mire, no vamos a aprobar la postergación de las elecciones, salvo que se establezca un bono universal, salvo que se haga esto, salvo que sea lo que hemos estado escuchando en estas horas, ¿ustedes están dispuestos a perder comillas y no postergar las elecciones para no mezclar los temas? Porque como dice Matías, y en la percepción que tenemos todos, los temas están absolutamente juntos.
Sí, pero Nico, en esto cada persona tiene que asumir su propia responsabilidad. O sea, si hay políticos...
Por eso lo estoy preguntando, un ministro.
Claro, si hay políticos que ponen por delante el interés de sus candidatos y de la política por encima de la salud de las personas, bueno, ellos tendrán que responderle luego a la ciudadanía. Nosotros
pero me está contestando la pregunta, ministro.
La estoy contestando completa porque yo no veo que eso vaya a ocurrir. No veo que vaya a haber desde el Congreso personas que vayan a votar en contra de cambiar las elecciones por sentido común, como decía Matías, por lo que han dicho los médicos, la comunidad científica, porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia. Y otra discusión es la de los bonos, que ya están puestas en el Congreso sobre la entrega del IFE y las otras ayudas que se han hecho, que son muy contundentes. Entonces, sobre esas materias, por supuesto que siempre está abierta la puerta a que se puedan mejorar, manteniendo ciertas cosas que son clave, que yo las acabo de mencionar. Una, que nosotros queremos que disminuya la pobreza con esas medidas. La CEPAL ha reconocido que el paquete de Chile lo que hizo es que disminuyó la pobreza en 5%, o al revés, hubiese aumentado en 5% si no se hubiese hecho. Segundo, el Banco Mundial y el FMI dicen también que es un paquete impresionante, precisamente también porque está focalizado, porque de lo contrario aumenta la desigualdad. Esos son partes de la política que nosotros necesitamos seguir haciendo. Entonces, cuando nos proponen, oiga, hagamos un bono parejo universal, perdón, eso quiere decir que las familias que tienen IFE, que van a cumplir un año completo, algunas de las cuales han recibido 2 millones, 2 millones y medio, ¿a esas personas les parece mejor que lo hubiésemos entregado 500.000 pesos por una vez? A mí me parece que es más justo lo que nosotros estamos haciendo. O que una familia de clase media le diga, ¿sabe qué? Le vamos a entregar 400.000 pesos sin importar la composición familiar, sin importar si tiene niños pequeños o personas adultos mayores o personas con discapacidad. Nuestra idea es entregar 500.000 bases, que sube hasta 750.000 dependiendo de la composición familiar. Nos parece que eso es más justo. Y de ahí que, obviamente, estamos disponibles a hacer algunas modificaciones. Se hicieron en la Cámara, por de pronto. Hay un bono también para personas de renta vitalicia, se mejoró el aspecto para los mismos transportistas. en el Senado se pueden mejorar algunos de esos aspectos, vamos a tener las puertas abiertas dentro del marco también de lo que significa la razonabilidad de lo que puede sostener el país completo. Esto no es solo de gobierno. Todas estas ayudas que yo acabo de decir son de Estado. Incorporan también el Parlamento.
Ministro Jaime Del Olio, el proyecto de ley para atrasar las elecciones pone fechas, ¿verdad? Pero pone también criterios sanitarios o hace referencia a que esto esté vinculado a ciertos parámetros sanitarios, porque la pregunta es si en 5 semanas las cifras no mejoran, sobre todo en relación con la ocupación de las camas UCI, ¿qué es lo que vamos a hacer?
A ver, obviamente como toda ciencia, salvo las ciencias exactas, las otras no te pueden dar una certeza de 100%.
Las ciencias ocultas.
¿No? Bueno, ya esas son otras.
Esas dan 110.
Pero todo tiene un cierto rango de impredictibilidad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que de aquí a 5 semanas va a haber un efecto acumulado, primero de las cuarentenas que ya han sido decretadas. Segundo, de una menor movilidad que se da de forma natural, porque marzo es un mes de mucha movilidad y abril lo es un poco menos. Y tercero, de la vacunación. O sea, el día que hemos propuesto para aplazar las elecciones en mayo implica, nosotros esperamos que tengamos a 9,3 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 7,4 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Un ejemplo, todos quienes van a ser vocales de mesa ya van a estar inmunizados con sus 2 dosis y va a haber pasado también esos 14 días. Por tanto, van a estar en una situación de inmunogenicidad que es mucho mejor para enfrentar la exposición al virus. Eso hace que nosotros podamos prever que vamos a estar en una mejor condición y, por tanto, con más espacio en camas críticas, que es uno de los principales o primeros efectos que se ve no solo en Chile, sino que en el resto del mundo frente a el proceso de vacunación. Pero obviamente que vamos a estar monitoreando todos los días qué es lo que sucede con la pandemia y ahí, de nuevo, y ustedes nos ayudan siempre, yo lo sé, el llamado a cuidarte. No porque estemos en un proceso de vacunación significa que ya esto ya está pasando. Quienes están ingresando hoy día a las UCI son personas más jóvenes. Hay un efecto vacuna, pero también hay un efecto cansancio, hay un efecto un poquito de descuido. Entonces necesitamos cuidarnos mucho, mucho, sobre todo en estos días.
Ministro, me quiero referir un poquito a las vacunas porque llevamos ya un número impresionante de vacunas y hemos visto en varias comunas la semana pasada y esta ayer, aquí en la región metropolitana al menos, no sé si en otras, un adelanto del calendario previsto porque hay disponibilidad. Entonces hay llamados en el día, es decir, los mayores de 50, ayer los mayores de 40, vengan porque hay vacunas y estamos contra el tiempo. Esto es un asunto de tiempo, no solo de disponibilidad. Me gustaría saber, ¿cuáles son las partidas de vacuna que faltan por llegar, que ya están confirmadas?
Yo no tengo el detalle ahora aquí a la mano. Ya hay varios contratos cerrados con algunas Pfizer que faltan por llegar, algunas AstraZeneca que faltan por llegar y algunas otras también Sinovac que faltan por llegar. Y se están cerrando las otras con CanSino y la misma Sputnik, pero esos no son para el primer semestre. Entonces, sí también estamos tratando de asegurar mayor cantidad de dosis porque en otras partes del mundo también han comenzado a haber ciertas evidencias sobre la necesidad potencial de una tercera dosis, digamos. Y nosotros queremos asegurar que toda la población pueda tener a junio acceso a una vacuna para poder protegerse frente a el COVID. Como es voluntario, el grupo objetivo son 15 millones, de esos 15 millones el 80% que es lo que se necesita para generar esta inmunidad de rebaño son 12 millones de personas. Van a estar disponibles de todas maneras para junio, pero todavía nos falta. Entonces no es que podamos decir ahora al tiro ya, sino que tiene que haber un orden también en el calendario para evitar aglomeración.
Sí, pero llevamos 6.400.000 vacunas en primeras 12. Y lo importante es saber si es que va a seguir esta disponibilidad, exceso, comillas, de disponibilidad para ir apurando el calendario o estamos ya un poco topados con los envíos. Eso es, quería saber si usted tenía detalle de los siguientes envíos.
Ya, por ahora tenemos esas vacunas que nos permiten que el calendario que yo le acabo de comentar, es decir, que llevamos a llegar a 9,3 millones de personas el 15 de mayo y 7,4 millones de personas con 2 dosis, eso está completamente asegurado con las dosis que tenemos hoy día.
Perfecto. Ministro Jaime Del Olio, ministro secretario general de Gobierno, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Que esté muy bien.
Gracias, ministro.
Muchas gracias. Buenos días.